Última hora en COPE.
Estar informado.
Patronal y sindicatos van a seguir negociando en las próximas horas la subida de los salarios de un 4% para este 2023 y de un 3% en 2024 y 2025. Las dos partes todavía no lo dan por cerrado, pero han convocado a sus órganos de dirección el próximo lunes en previsión de que pueda ratificarse el pacto, que incluiría además una cláusula de revisión anual en función de la evolución de los precios, que podría suponer una subida adicional de hasta el 1%. Más detalles, Marta Ruiz.
Los agentes sociales siguen cerrando flecos, así lo reconocen tanto patronal como sindicatos, algunos de ellos importantes. El objetivo es llevar un texto cerrado el lunes para que lo ratifiquen los órganos de dirección. Hay que recordar que no es vinculante este acuerdo de salir adelante, pero sí una guía para la negociación de los convenios colectivos a los que están sujetos unos 10 millones de trabajadores, la mitad de los ocupados. Hasta marzo, los salarios por convenio han subido una media del 3%. Aún por debajo de la inflación, pero es que en 2022 esa subida media de salarios fue del 2,8% frente a un IPC medio que cerró en el 8,5%.
Además, en Londres ya está todo preparado para la coronación del rey Carlos III, 70 años después de la de su madre, la reina Isabel, que falleció el pasado septiembre. Una ceremonia que tendrá lugar a las 12 de la mañana, hora española, en la abadía de Westminster y a la que acudirán más de 2.000 invitados, entre ellos el rey Felipe y la reina Letizia, que han asistido además a la recepción de este viernes en el Palacio de Buckingham. La ciudad está blindada con un fuerte dispositivo de seguridad, como nos cuentan en COPE varios españoles que están allí en Londres.
Hay gente acampada cerca, muy cerca de Buckingham Palace. Llevan allí desde el lunes vestidos con la bandera británica para no perderse, bueno, el evento histórico que significa la coronación de Carlos III.
Hay patrullas todo el rato, ya sea a pie, a coche, gente que ayuda al tema de a explicar a la gente qué calles están cortadas, por dónde se tiene que ir, y sobre todo policía también hay un montón también.
Y mientras en Ucrania, esta noche se ha producido un ataque masivo en Bakhmut, en medio de la amenaza del grupo Wagner de abandonar la ciudad ucraniana, lo que podría suponer un punto de inflexión en la batalla más larga de toda la guerra. Dejarán la ciudad el próximo miércoles si Rusia no les entrega más munición. El líder del grupo de mercenarios ruso ha cargado contra el propio Vladimir Putin.
Íbamos a capturar Bakhmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados, meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores, y ya han pasado a la historia como cobardes.
Desde Ucrania desconfían y dicen que Moscú va a intentar tomar Bakhmut antes del 9 de mayo, cuando los rusos conmemoran el Día de la Victoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Real Madrid y Osasuna disputan este sábado la final de la Copa del Rey. Guillermo Díaz.
Todo listo para la final de la Copa del Rey hoy a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, donde se enfrentarán el Real Madrid y Osasuna. El Real Madrid llega con la única baja de Mendy y con la duda de Luka Modric. Por su parte, Osasuna ha confirmado las bajas de Brasanac y también la de Nacho Vidal. Uno de los protagonistas será, sin duda, Vinicius Junior, quien llega después de no haber jugado el anterior partido contra la Real Sociedad por una sanción. Su compañero Dani Carvajal ha hablado de la importancia de Vinicius para el equipo.
Tan joven, cuando él recibió todas esas críticas, sobreponerse a eso y a día de hoy ser, yo creo que entre los 3-4 mejores jugadores del mundo, decidiendo partidos, decidiendo campeonatos, pues es algo que yo lo he visto muy poco, y todo lo que es actualmente se lo ha ganado con creces.
Y mucha atención, porque en tenis Carlos Alcaraz ha vencido en dos sets al croata Borna Koric en la semifinal del Open de Madrid. Mañana a las 6 de la tarde jugará la final contra el alemán Jan-Lennard Struff, y hoy a las 10 de la noche será la clasificación, mucha atención, del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Y lo decíamos al principio, ¿no? Que hoy nos vamos a ir muy lejos porque a decenas de años luz, se puede decir, de distancia. Y lo vamos a hacer de la mano de una investigación científica fascinante en la que han participado, pues además de investigadores españoles, pues un montón de gente muy especial. Se trata de una imagen absolutamente única que han sido capaces de capturar de un agujero negro. Acuérdate, en los 90, la brasa que nos dieron con los agujeros negros. Ya sabéis que los agujeros negros son los fenómenos más fascinantes que existen en el cosmos y que en buena medida pues siguen siendo un misterio. Pero tenemos la suerte de contar en el equipo con un apasionado en estos temas del mundo de la ciencia y con él pues vamos a conocer mucho mejor en qué consiste esta investigación. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, sorprendidos con el tema de los agujeros negros que estando en el 2023 siguen dando mucho que hablar. Antes de nada, cuéntanos exactamente qué es un agujero negro.
Pues tú lo has dicho bien, es uno de los fenómenos más fascinantes que hay en el cosmos, también de los más desconocidos, de los que hace apenas unos lustros no teníamos ni idea de cómo eran. Se suponía que existían porque Einstein ya los había teorizado. En sus cálculos había pensado que tenía que existir, pero no habíamos tenido constancia de que realmente fueran ciertos. Las estrellas, cuando mueren, generan diferentes fenómenos y dependiendo de su masa, cuando han crecido, cuando han nacido, cuando han vivido, esos fenómenos son más o menos potentes. Las estrellas más chiquititas pues generan a lo mejor estrellas blancas o enanas marrones, y las que son muy grandes, muchísimo más grandes que nuestro Sol, miles de veces más grandes que nuestro Sol, cuando mueren colapsan sobre sí mismas y producen un agujero negro. Es un lugar en el cosmos muy chiquitito, que puede tener el tamaño, pues nada, de apenas un balón de baloncesto quizás, pero que genera a su alrededor una gravedad tan inmensa, tan grande, que atrae a todo lo que le rodea, incluyendo a la luz. Por eso son negros, no se ven. Una cucharadita de masa de esa estrella pesaría miles de veces más que la Tierra. Es muy potente, es muy energética, pero es invisible, es un pequeño misterio y por eso es importante que de vez en cuando se produzcan descubrimientos como este.
Jorge, comparte con los ponedores, por favor, ¿qué es lo que se acaba de descubrir sobre ellos?
Mira, hasta ahora teníamos una pequeña imagen de un agujero negro, la primera en la historia, con un telescopio muy potente, unos telescopios muy potentes. Realmente lo que no se puede ver es el agujero en sí, ya te he dicho, claro, absorbe hasta la luz, pero sí se puede ver el halo de materia que se queda alrededor, justo antes de entrar en ese agujero negro. Pero también los científicos sabían que, de alguna manera, estos agujeros de vez en cuando producen grandes emisiones de energía y de materia. Es como una especie de canto de cisne de lo que cae en él antes de despedirse. Se despide del mundo, este cosmos, y lanza una grandísima emisión de materia. Y eso nunca se había visto. Pues estos científicos, entre ellos algunos científicos españoles, han capturado la primera imagen jamás tomada de esa eyección de materia, de esa cantidad de energía y de materia que está cayendo como en el sumidero de una bañera, en el agujero negro, y está produciendo pues energías potentísimas que circulan por todo el cosmos y que han llegado por primera vez a ser capturadas por una imagen científica.
Y claro, a partir de ahora me imagino que la ciencia se hace un montón de preguntas, se frota las manos incluso, Jorge, porque dirán, bueno, ¿qué implica este descubrimiento?
Conocerlo un poquito mejor cómo es el fenómeno, este misterioso del que decíamos antes, que son los agujeros negros. Porque no sabemos muy bien cómo se comporta la materia en esa frontera entre el cosmos y lo que hay dentro del agujero negro. Es lo que se llama el horizonte de sucesos. Es una especie de última frontera a partir de la cual las leyes de la física en teoría no funcionan como conocemos que funcionen. Se llama la singularidad. Hay una especie de cuento de hadas que no conocemos muy bien de cómo se desarrolla y que ocurre dentro de esa frontera que todavía es invisible, a la que no tenemos acceso. Por una razón muy sencilla, porque si entramos en ella, sabemos que nunca vamos a salir. De manera que no hay nada que nos dé una pista de qué ocurre dentro. ¿Cómo podemos saber lo que ocurre realmente dentro de un agujero negro? Pues lo podemos saber observando los últimos segundos de vida de la materia que ha caído ahí. Uh-huh. Es como si pudiésemos intuir que hay dentro del sumidero de la bañera, una vez más pongo el ejemplo, mirando las gotitas de agua justo cuando se despiden, uh-huh. dentro del tubo de la cañería, uh-huh. qué sonido emiten. Y así podemos empezar a conocer mejor cómo funcionan estas estrellas gigantes muertas, que seguro que tienen alguna función en la historia del cosmos, pero que todavía no conocemos.
Uh-huh. Es que claro, Jorge, te haría un montón de preguntas, algunas de ellas muy básicas, pero te aseguro que la gente también ahora mismo a las 4:25 de la mañana se las está haciendo. ¿Cómo es posible observar todos estos fenómenos que están tan lejanos?
Realmente no se están observando de manera directa, uh-huh. estamos viendo el efecto que produce la radiación en diferentes espectros de lo que hay alrededor del agujero negro. Imagínate, una vez más pongo otro ejemplo, que nosotros tuviésemos pues una pelotita de tenis que estamos haciendo botar contra diferentes tipologías de suelo, y solamente por el sonido que emite el rebote, uh-huh. a lo mejor podemos imaginar si está botando en una superficie de cristal, uh-huh. o de madera o de cemento, simplemente escuchando sin verla. Algo parecido puede pasar con las estrellas muy lejanas. No tenemos capacidad técnica de verlas en el espectro óptico, pero sí podemos ver la radiación ultravioleta o radiación X, radiación gamma, que generan. Y dependiendo de esa radiación, los científicos son capaces de reproducir el aspecto de lo que está ocurriendo ahí, generar imágenes artificiales en parte, pero basadas en datos reales de lo que está ocurriendo ahí. Y para ello se utilizan una red de telescopios potentísima, repartidos por todo el mundo, que son capaces de observar a distancias gigantescas, en este caso nada más y nada menos que a más de 50 millones de años luz de distancia.
Fíjate, en lo que tú y yo estamos aquí hablando, tengo que reconocerte, Jorge Alcalde, que estoy, bueno, pues escribiéndome algún que otro mensaje con Julio Aranda Adame, que está pues viajando de Paracuellos de Jarama en Madrid hacia el aeropuerto, y estamos hablando precisamente de los sistemas que tiene el propio aeropuerto para estar conectando a los aviones, esas dos bolas blancas que se ven desde muchos puntos de Madrid, que son pues radares de AENA, y todo esto va un poco unido a lo que estamos comentando en este momento, ¿no? Pues el cómo se ven los agujeros negros. Pero ¿qué importancia tienen esos agujeros negros, Jorge, para comprender mejor de esa manera el cosmos?
Son básicos, porque sabemos que son una pieza fundamental de la evolución del cosmos. Uh-huh. Sabemos que son una parte fundamental de la cantidad de materia que existe en el cosmos. Sabemos también que es muy probable que en el centro de todas las galaxias, o de muchísimas galaxias, haya agujeros negros supermasivos, que de alguna manera son el motor con el que ha funcionado durante miles de millones de años esa galaxia. Es decir, sin los agujeros negros el cosmos no sería como es.
Claro.
Y sobre todo el futuro del cosmos sería distinto, sea cual sea, porque todavía no conocemos muy bien hacia dónde vamos. Hay algunas teorías, pero no podemos confirmarlas. Los agujeros negros son tan importantes como las estrellas, como los planetas, como las galaxias, como las nebulosas, para comprender cómo estamos hechos, y sobre todo porque sabemos que en el centro de las estrellas también se produce la materia de la que luego está compuesto el resto del espacio. Claro. Por ejemplo, nosotros mismos, nuestro hierro que es de nuestra sangre, o el oro del anillo de nuestra boda, en algún momento nacieron dentro de una estrella y fueron desperdigados por el cosmos hasta llegar a la Tierra y allí formar parte de nosotros. Así que está todo conectado de alguna manera, y por eso es tan importante conocer un poquito mejor cómo funciona.
Qué interesante, qué enigmático podríamos decir, Jorge, todo lo relacionado con este tema, y sobre todo lo gratificante que es aprender con tus explicaciones. Tenemos la suerte de poder leerte y en esa revista que diriges, y que mola un montón la revista Esquire, y encima que participas aquí en la cadena COPE en un montón de programas, en Poniendo las Calles entre ellos. Te agradezco un montón tu participación, te mando un abrazo y hasta el próximo día. Feliz miércoles, Jorge.
Feliz miércoles, pasad un gran día.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Me está comentando Gracia que lo de este ponedor es algo súper curioso. Se llama Guillermo y está haciendo una cosa absolutamente increíble. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días o buenas noches, según cómo se vea.
Bueno, somos despertador, Guillermo, somos de buenos días. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás transportando?
Bueno, ahora estoy llevando piezas de un cohete de la Estación Espacial Internacional.
Qué bueno, por favor. De un cohete, ¿verdad?
Sí, sí. Ajá. Además, literal. Me lo han cargado por arriba.
Ajá. ¿Y sabes dónde se ha fabricado ese cohete?
Eso se ha hecho en Torrejón, en INTA.
Ajá, bien. ¿Y sabes para dónde va ese trozo de cohete? ¿Para qué lo está esperando?
A Toulouse, para que luego lo manden, no sé cómo lo envían. Son piezas de recambio de la ISS.
Qué bueno. Escucha, ¿y cómo son esas piezas? ¿Has tenido el privilegio de poder tocarlas o poderte acercar mucho a ellas?
Tocarlas no, y acercarme poco. Y de hecho voy con escolta de Guardia Civil. Ahora hacemos cambio que me escolta la chancha hasta Irún.
¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver, tú has salido de Torrejón, ya escoltado por la policía o Guardia Civil, ¿no?
Un coche delante, detrás y otro delante de Guardia Civil, camuflados, pero escolta.
¿Pero qué me estás contando? Entonces, llegas al País Vasco, ahí está la chancha esperándote.
La chancha y luego los gendarmes.
Pero, por favor, ¿y tanto valor tienen esas piezas?
Alrededor de 4 millones de pavos.
Y ahí estás tú como un ponedor llevando esas piezas para dar un pasito más en la historia, ¿no?
Sí, sí, no, pero es que es curioso porque igual cargo papel higiénico que cuando me dan este viaje y claro, yo lo veía de lejos y veía una pegatina roja que ponía Hardware ISS Station. Vale, y le digo al que cargo, ¿esto qué es? Dice, un propulsor. Joder. Tacho de titanio, de no sé cuánto, de tungsteno, de no sé cuál. Y esto es una pasta, por esto están estos señores.
Guillermo, es de las cosas más alucinantes que me han pasado en este programa de radio desde que comienza el 1 de septiembre de 2015.
No soy Neil Armstrong, pero contribuyo.
Pero eres un ponedor que haces una cosa increíble y te lo agradezco un montón. ¿Y desde cuándo nos escuchas? ¿Desde cuándo sabes de la existencia de este programa de radio?
Hace muchos años, desde que hago rutas nocturnas, es que es lo mejor, lo más variado, no se enfada uno con lo que pasa a lo largo del día. Luego ya para eso ya tengo al doctor Carlos.
¡Qué bueno! ¿Has podido hacerte una foto con ese trozo de cohete?
He podido hacer una foto de la carga. Uh-huh. Te la haré pasar por el Facebook.
Vale, por favor, me la haces llegar, que me hace muchísima ilusión, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno, Guillermo, que tengas muy buena ruta y muchísimas gracias.
Y ese diploma, a ver, ahora me cuenta. Sí. Llevo detrás del diploma de ponedor, ¡buah!
Sí, no te preocupes. El diploma, antes de que el cohete esté en la ISS, lo tienes colgado en tu habitación. Cuenta con ello, ¿vale?
Perfecto. Venga, Pulpo y compañía. Buenas noches a todos.
Buena ruta, hermano. Muchísimas gracias, Guillermo. Cuídate, que vaya bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé ninguna canción.
No importa, yo te enseñaré. Mientras tanto, te nombro ayudante en jefe del coro. ¿Bonifaz?
¡Marichal! ¡Núfala!
¿Quién te ha enseñado esa canción?
Mi abuelo.
¿Eh? Está un poco anticuado. Bien, izquierda.
¡Guau! Bueno, pues ya está aquí, está despeinado, está con pajarita y un montón de partituras en sus manos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a redescubrir el poder terapéutico de la buena música.
¡Oh, qué bien! Importantísimo. El motivo, quiero saber el motivo por el que hoy nos traes Los chicos del coro, de Christopher Barriard.
Pues mira, porque hoy cumple 72 años su protagonista, el actor, guionista y productor Gérard Junot, que nació en París el 4 de mayo de 1951. En el colegio conoció a otros grandes actores franceses, por ejemplo, Christian Clavier, Pierre Lhermitte, Michel Leblanc, son bastante gansos todos ellos, por cierto, uh-huh. Y creó con ellos un grupo llamado Splendid, al que más tarde se agregaron Josiane Balasco y Marianne Chazelle. Triunfaron en el teatro, ampliaron todos ellos sus registros en el cine y también incluso Gérard Junot llegó a debutar como director. pero se hizo mundialmente famoso gracias al exitazo de Los chicos del coro. De hecho, quizá no está relacionado directamente, pero al poco tiempo recibió la medalla de Caballero de la Legión de Honor. Esta película, por cierto, fue el primer largometraje como director de otro francés, Christophe Baratier, que era conocido ya como guitarrista clásico y que comenzó a trabajar para Jacques Perrin, que es un famoso actor y productor francés, en 1991. De hecho, él fue el productor delegado en películas como Los niños de Lumière, Microcosmos, que es Himalaya, Nómadas del viento. Estos tres últimos son unos documentales impresionantes, ¿no? Y después de Los chicos del coro, ya Baratier ha dirigido más películas de ficción como París, París, La guerra de los botones, Outsider o El tiempo de secretos.
Claro, lo bueno sería que ahora a las 4:48, Jero, nos recordases a los ponedores el argumento de Los chicos del coro.
Pues mira, el guión de Christian Baratier y Pierre López, así se llama, Curval, seguro que tiene algún origen español, adapta otra película francesa, en concreto de Jean Dreville, que el título en castellano sería Una jaula de ruiseñores, con guión de Georges Chaperot, Noël Noël y René Wheeler. Esta vieja película marcó la infancia de Baratier, y que aquí sigue los pasos, el protagonista aquí se llama Clément Mathieu, que es Gérald Junot, que es un profesor de música en paro, que en 1949 comienza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. Muy pronto se enfrenta con los métodos represivos del director del correccional, Rachem, que lo interpreta François Belair, que lo hace genial, por cierto.
Sí, sí.
Que este tío, claro, domestica a los alumnos, que son bastante violentos, a base de mano dura. Y así, este nuevo profesor, movido por la compasión hacia los chavales, más paternal que pedagógica, según algunos, pues intenta ganárselos organizando con ellos un coro polifónico, que pronto pues proporciona a estos chavales peleones, ¿no?, pues un nuevo afán de superación. Al que más le cuesta entrar en el coro es a Pierre Monage, que lo interpreta Jean-Baptiste Mounier, que es un chico inteligente y sensible que oculta unas heridas profundas de su alma tras una pose, pues como suele pasar, displicente, agresiva, distante. Personaje interesantísimo.
Porque, Jero, ¿se basa esta película en algún hecho real o no?
Pues yo creía que no, pero investigando sí. Resulta que se inspiran en un centro educativo real llamado Kergoat. Está ubicado en Ingle, cerca de Dinan, en Bretaña, que fue creado hacia 1945 por dos educadores, Jacques Dietz y Roger Riffier, que trabajaron precisamente en esto, ¿no?, en el desarrollo de niños con dificultades a través del canto coral. Y formaron un coro, menores y educadores, que fue muy conocido en su época por giras en Francia y que sus novedosas técnicas educativas sirvieron de modelo en otros centros de reeducación de menores. En concreto, en 2020, hay un español, Jesús Romero Rubio, que publicó en NPQ Editores una novela llamada La Casa de los Bosques, que relata la historia de esta experiencia pedagógica. O sea, el propio Georges Baratier decía que el tema de la infancia es el más universal. Proyectarse en el pasado permite escapar de las contingencias de la actualidad para concentrarse en lo más universal. Es ese sentimiento de injusticia y de abandono en un niño cuyos padres están ausentes o han desaparecido, y la rebelión y la inhibición que generan. Él mismo reconoció, claro, que tuvo una infancia herida. Mis padres, decía, se divorciaron cuando yo era pequeño. Además, ambos eran actores y apenas los veía. Así que me crió mi abuela. Muchas veces me contaba historias a mí mismo. En cierta manera, yo escribía películas. Claro, dice mucho pues de lo que todos sabemos de la dificultad de muchos chavales cuando en familias desestructuradas.
Claro, claro. Claro, sobre todo, una cosa que me llama mucho la atención es que sí que esta película, Los chicos del coro, fue, se puede decir, un exitazo desde su estreno.
Sí, esto sí que no hay ninguna duda, fue un éxito enorme tanto en Francia como a nivel internacional. De hecho, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del cine francés. En el Festival de Cannes de 2004 recibió una ovación en pie de 15 minutos, algo que es bastante inédito en este festival, que es muy serio y tal, así que no se prodiga demasiado. Su presupuesto fue de 5,5 millones de dólares y su recaudación mundial superó los 88 millones, es decir, 16 veces más de lo que costó. Ganó el premio César a la mejor música original de 5 candidaturas potentes, sorprende que no se llevase más. El premio del cine europeo en la misma categoría de 3 nominaciones, y también fue nominada a los Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y Banda Sonora. También al Globo de Oro, a la Mejor Película Extranjera, a 3 premios BAFTA, al Goya incluso, a Película Europea, igual que el David de Donatello en esa categoría. La crítica fue diversa. Dominaron las reseñas positivas, pero hubo de todo, ¿no? Así son el 69%, ya son positivas, el 69% de las 108 críticas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que le otorgan una nota media de 6,5 sobre 10. Yo le subiría un punto, hasta 7,5. Uh-huh. Y, por supuesto, su éxito provocó la locura por el canto coral en Francia, especialmente entre coros infantiles, que era un tipo de formaciones que estaba cayendo en desuso y desde entonces ha resurgido con una fuerza enorme. En 2017, Christophe Baratier adaptó la película a un espectáculo musical en el Folies Bergère de París. Y el 16 de noviembre de 2022 se estrenó en el Teatro de la Latina de Madrid una adaptación titulada así, Los chicos del coro, el musical, supongo que con autorización de Baratier, pero me parece que no se basa en ese espectáculo de Folies Bergère, sino que es original. La dirigió Juan, incluso la dirige, porque creo que está en cartel, Juan Luis Iborra, con textos y letras de Pedro Villora y protagonizada por Jesús Castejón y Natalia Millán.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Jero, ¿cómo fue la selección del reparto para esta peli?
Pues enormemente interesante, porque claro, vete tú a encontrar chavales, claro, que era lo que pretendía el director, claro, que actuaran y cantaran a la vez, ¿no? La mayoría de los niños no son actores profesionales, y fueron seleccionados en escuelas y colegios de la región de Clermont-Ferrand, de Auvernia, excepto dos, que son de París, y luego Massen Perrin, que es Pepinot, que es el niño más pequeño, que es como la mascota del coro, es genial, resulta que es el hijo de Jacques Perrin, este productor del que hemos hablado antes, que abre y cierra la película como un famoso director de orquesta que recuerda su infancia, ¿no? Y Jean-Baptiste Mounier, que también lo hemos citado, que interpreta al principal personaje del coro, fue seleccionado entre más de 400 jóvenes aspirantes. Por entonces, Mounier era el solista del coro de los Petits Chanteurs de Saint-Marc, en Lyon, que grabaron las canciones del film bajo la dirección de Nicolas Porte. Después el coro actuó por toda Francia, realizó giras por Europa, Asia y América. Fueron unos años espléndidos para ese coro, ¿no? Actualmente está compuesto por entre 75 y 80 chavales de entre 10 y 15 años, que suelen actuar acompañados, por cierto, por 35 músicos de una orquesta llamada La Mero, que es una de las más antiguas de Francia.
Uh-huh. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues parece ser que tranquilo. Uh-huh. Iba a rodarse en Champagne, en el Priorato de Vincennes, en Châtillon-sur-Marne. Iba a ser en una institución salesiana, pero se negaron al final a supervisarlo ellos y se filmó en Auvernia, en el Parque Natural Regional de Libradois-Forez, en parte de los municipios de Coupier y Ravel. A quien vaya por ahí de vacaciones puede visitar, por cierto, el Chateau de Ravel, que desde entonces ha adquirido mucha notoriedad y ha triplicado el número anual de visitantes, ¿no? La escena de la condesa se rodó en otro chateau, en el Chateau de la Garde, de Alberet-Saint-Étienne, en el Losar. El rodaje estuvo a punto de cancelarse porque hizo un verano calurosísimo, con una ola de calor en ese 2003 brutales, y claro, supuestamente había escenas en invierno que los chavales iban abrigados y se morían de calor, ¿no? Y luego también coincidió con una serie de paros de los trabajadores del espectáculo. Durante casi 2 semanas hubo a veces paros y manifestaciones, con lo cual corrió peligro, pero bueno, sacaron adelante como pudieron. Christophe Baratier pretendía que los niños del coro cantaran en playback para la película, no se planteó que cantaran en directo. Sin embargo, cuando escuchó a los niños cantando en persona, quedó impresionado y decidió incluir sus voces reales en la banda sonora final. Durante el rodaje, el director dio mucha libertad a los chavales para improvisar en sus escenas. Todos los directores, cuando trabajan con niños, te dicen que tienes que dirigirlos como si estuviesen jugando con ellos, ¿no? Uh-huh. Cada eso dio lugar a momentos inolvidables, algunos de los más destacados de la película. Por ejemplo, una escena en la que los chavales se burlan del prefecto, que eso no estaba previsto en el guión y que fue completamente improvisada. Uh-huh. El actor y productor Gérard Junot, esto le honra, hipotecó su apartamento de París para ayudar a financiar la película. Pero su apuesta le salió muy bien, porque como coproductor ganó más de 5 millones de euros con esta película. Uh-huh. De hecho, fue el actor francés mejor pagado en 2004 superando a Jean Reno y a Gerard Depardieu.
Es impresionante. Otra de las cosas que me llama la atención, Geo, y espero que me puedas contar algo, es la banda sonora de esta película, de Los chicos del coro.
Bueno, por supuesto, una buena parte de su éxito sí. se debe a esta excelentísima música escrita por el parisino Bruno Coulet, que claro, ya le conocemos todos los críticos, que hizo Nómadas del Viento, Coraline, El secreto del libro de Kells, Comillo Blanco, son todo bandas sonoras exquisitas, maravillosas, muy variadas además, muy bien orquestadas, y aquí en concreto no solo a su música incidental, sino también a las canciones que él compuso la música, y las letras son del propio director Christophe Baratier. Son magníficas todas las canciones, pero hay que destacar una que es Bonsoir, Ton Chemin, algo así como Ver en su camino, que la interpreta con coros escolares y corales de todo el mundo desde entonces. O sea, es un clásico ya de la música del cine. Y además de esa música original, la película también incluyó varias canciones populares francesas y alguna pieza de música clásica.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Al son de Ver en su camino, marcho rápido al primer ensayo de un coro polifónico que acabo de montar. Nos llamamos los ponedores del Pulpo y madrugamos un montón.
Muchas gracias, Jero. Hasta la próxima semana.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos mucha audiencia que nos dice eso, que duerme muy poquito y que lo hace pegado a la radio. Pero bueno, es un tema que enseguida vamos a profundizar en él y además lo vamos a hacer con todo un especialista y una eminencia en este asunto, que es en la obligatoriedad que nos tendríamos que marcar para descansar lo máximo posible. Antes yo quiero saludar a los ponedores que nos siguen en Facebook. Somos ya 91.864, pero como dice mi amigo Ángel de Maqueda, dice, Pulpo, tienes que dejar siempre bien claro que esa no es la audiencia del programa, que los 91.864 de Facebook son personas que están en Facebook, que luego la audiencia es mucho más. Muchísimas gracias, Ángel, y es verdad. Emilio Torres, por ejemplo, está en Burgos, pues nos acaba de seguir, y yo a la gente que nos sigue me salta aquí el nombre y les saludo uno a uno para darle las gracias, para integrarle en el programa y para demostrar que somos un programa de personas, pero de personas con nombre y apellidos, y que hacemos una radio directa hacia ti. Así que, Emilio Torres, muchas gracias. Becker Ángel, gracias, estás en Guadalajara. Domingo López Nieto, Ángeles Pajares Madero, María Piedad Laja y Julián Caballero. Ponedores que nos acaban de seguir, insisto, somos 91.864. Si apretamos un poquito podríamos hoy alcanzar los 91.875, que es una cifra redonda, y vamos a ver si lo conseguimos. Así que, si nos sigues, nos haces un gran favor para demostrar que solamente los ponedores somos los encargados de poner en las calles a España. Y es que es verdad, el tema del sueño es muy recurrente para los ponedores. Y hemos hablado en estas 8 temporadas unas cuantas veces de él, de la necesidad de descansar. Pero es que la mayoría de los que formamos esta comunidad trabajamos en horario nocturno o tenemos problemas para conciliar el sueño. Pero claro, a la vez todos sabemos, y así lo indican los estudios, pues que dormir bien es esencial para tener una buena salud. Mira, el doctor Javier Álvarez, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Neurofisiología Clínica, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y también de la European Sleep Research Society. Además, está coordinando un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño desde el Centro Médico Tecnon. Y además, acaba de publicar un libro que me parece súper interesante, titulado La ciencia del buen dormir. Doctor Javier Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Perdón por lo de madrugar y perdón un poco por meternos en la piel directamente, al igual que lo hace la gente que nos está escuchando en este momento. Es verdad, doctor, que son muchos los insomnes que nos escuchan a esta hora y también son muchos los ponedores que llevan toda la noche trabajando. Una primera pregunta, doctor. Un primer mensaje que les quiera trasladar a estos ponedores.
Bueno, el primer mensaje es que, evidentemente, como ellos saben, porque lo sufren en sus propias vidas, el sueño es muy importante y que no es tan difícil como en ocasiones se piensa en mejorar las condiciones del descanso, aunque las circunstancias externas, como pueden ser horarios nocturnos de trabajo, sean adversas. Que siempre se puede trabajar en ello y que se puede conseguir mejor el descanso y que, desde luego, que vale mucho la pena poner el esfuerzo y la dedicación porque la salud está en juego.
Doctor, ¿hay alguna respuesta concreta, científica, del por qué es tan importante dormir bien?
Es importante dormir bien porque, claro, dormir es un pilar básico de nuestra salud, igual que es la actividad física, ¿no? Igual que es la buena alimentación. Lo que pasa que, por desgracia, pues ha sido el más olvidado de todos, ¿no? De dormir correctamente va a depender de una buena salud mental, una buena salud emocional, un equilibrio metabólico. No tener al sobrepeso, porque, por ejemplo, dormir poco nos engorda, tener una buena salud cardiovascular, que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas esté fuerte y pueda actuar correctamente, va a depender de que dormamos las horas y la calidad suficiente, porque él descansa mientras dormimos y se repara mientras dormimos.
Doctor, le quería preguntar, ¿cuándo podemos considerar que estamos durmiendo bien? ¿Quizá es más por el tiempo o por la calidad de lo que se duerme?
Pues en realidad son las dos cosas. Cuando hablamos de dormir bien, la mayoría de la gente dice, ¿pero cuántas horas debería dormir, no? Uh-huh. Y las horas son importantes, depende de la edad y de la persona. Un adulto debería dormir entre 7 y 8 horas, un adolescente 9 horas. Uh-huh. Pero también es muy importante la calidad. calidad del sueño. Cuando hablamos de calidad, queremos decir la profundidad, que haya suficiente sueño de ondas lentas, fase 3 del sueño y sueño REM, y básico para el equilibrio emocional. Y también el tercer pilar, aparte de continuidad, o sea, de profundidad del sueño y cantidad, es la continuidad, es decir, que no nos despertemos demasiadas veces. Si bien es cierto que con la edad los despertares van siendo más frecuentes y no hay que darle una excesiva importancia si nos volvemos a dormir con rapidez. Al final, lo que nos dice si estamos durmiendo bien, ¿qué es? Que nos despertemos con energía, con buen humor, con la mente despejada, sí, con capacidad de trabajo. Sí. Eso es lo que nos está diciendo. Y una prueba básica de que estamos durmiendo, lo que necesitamos es que nos despertemos sin despertador.
Claro, qué fácil es decirlo, doctor. Bueno, quiero decirle que es un lujo y le agradezco mucho que esté madrugando con nosotros a las 4:24, 3:24 en Canarias para darnos tanta información. Es súper interesante lo que nos está contando y además yo creo que es difícil de conseguir porque yo creo que la mayoría, toda la gente que nos está escuchando, todos los que estamos en ese estudio de radio, nos despertamos con una alarma.
Sí, tú te despiertas con un despertador que está diciendo que algo externo, no biológico, está interrumpiendo tu función fisiológica del descanso y de la reparación. Por lo tanto, nos está faltando horas de sueño si nos despertamos con despertador, que es lo que hace la mayoría de la población. Pero fíjate, ¿a quién se le ocurre ponerle un niño pequeño, un bebé, un despertador para que se despierte?
Claro.
Nadie, ¿verdad?
Nadie.
¿Por qué lo hacemos los adultos? ¿Por qué hemos dejado tan menospreciado o tan de lado la importancia del sueño? Bueno, eso es lo que intentamos explicar y lo que yo creo que vamos consiguiendo con los años todos los que nos dedicamos a esto.
Doctor, ¿se conocen cuáles son los condicionantes que más afectan al sueño?
Bueno, normalmente, fíjate que claro, duermo mal puede ser la expresión de muchas patologías diferentes del sueño. No tenemos que pensar solamente en el insomnio, que es la patología más frecuente del sueño cuando hablamos de duermo mal. Puedo dormir mal, por ejemplo, porque tenga un trastorno respiratorio del sueño, que es la apnea del sueño, que son pacientes que normalmente roncan de forma intensa o no y que dejan de respirar por la noche. Y es una patología que el 80% de los que la tienen ni lo sospechan ni van nunca al médico. Hay síndrome de piernas inquietas, hay trastornos parasomnia, sonambulismo. Hay otras muchas enfermedades del sueño que no solo es el insomnio. Hay trastornos del ritmo circadiano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber cuando alguien dice estoy durmiendo mal es cuál es la causa de ese mal dormir.
Claro, me está diciendo Maite que ahora mismo dice, Pulpo, me siento tan reflejada en lo que estás hablando con el doctor que te quiero hacer saber que muchas personas estamos durmiendo mal y no sabemos por qué es. ¿Esto es así, doctor?
La expresión puede ser la misma. Mi sueño es fraccionado, mi sueño es de mala calidad, tengo somnolencia por el día. ¿Pero qué me lo está provocando? Un trastorno de insomnio, en el cual la causa más frecuente suele ser estrés, sobrecarga diurna, exceso de o malos hábitos, trastornos del estado de ánimo, o es un trastorno respiratorio o es otro tipo de causa, ¿no? Entonces, lo primero, al final no estamos hablando de algo banal, estamos hablando de medicina, de salud, de ciencia, ¿no? Y entonces, antes de decidir el tratamiento, tenemos que saber cuál es la causa, es decir, el diagnóstico, eso es fundamental. Por lo tanto, es una pregunta que es muy, muy amplia. Primero saber cuál es la causa que me está haciendo dormir mal.
Porque la genética influye, lo digo porque hay quien dice que yo duermo mal porque también mi madre dormía mal o mi padre dormía fatal.
No. La genética influye, ¿verdad?, en tantas cosas de nuestra vida, pero por lo tanto, por suerte, no es determinista en todo, ¿no? Y nuestra actitud y nuestras experiencias vitales va a marcar mucho, ¿no? La genética influye. Si tenemos antecedentes de insomnio en una familia, es más fácil que tengamos insomnio. Si tenemos antecedentes de piernas inquietas, que es un trastorno genético con una herencia de un 50%, lo es. Lo mismo puede pasar con otras enfermedades, como la apnea del sueño, ¿no? Por el fenotipo, por la forma, por la anatomía de la persona. Por lo tanto, la genética sí influye, pero no es determinante. Pero independientemente, que no se nos olvide de lo que estamos hablando continuamente, de que cualquiera de estas patologías de las que hablamos tiene tratamiento y solución y vale la pena ponerse a ello.
Estamos hablando en Poniendo las Calles con el doctor Javier Álvarez. Da gusto escucharle. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Neurofisiología Clínica. Es miembro de la Sociedad Española del Sueño y acaba de publicar el libro La Ciencia del Buen Dormir. Doctor, le quiero preguntar, ¿cómo se puede detectar un trastorno del sueño? Y sobre todo, ¿cuándo deberíamos acudir al médico? Porque por lo que estoy entendiendo en esta charla que estamos teniendo aquí en directo en COPE, hay muchas patologías del sueño que no son diagnosticadas.
Mira, si hacemos una pregunta a todos los oyentes, así que cada uno lo conteste para sí mismo, ¿no? ¿Cuántos trastornos del sueño piensa cada una de las personas que nos está escuchando que existen? Un, dos, tres, pa. Cada uno ya ha pensado un número, ¿vale? Pues la respuesta correcta es cerca de 188 trastornos del sueño. Imagínate si las causas pueden ser variadas, ¿no? Que nos están provocando nuestras alteraciones del sueño. Entonces, como te decía, tenemos que saber cuál es ese origen, cuál es esa causa, y entonces a partir de ahí poder trabajarla.
Porque, doctor, otra cosa que he oído en más de una ocasión es que cuando vas cumpliendo años vas durmiendo peor. No sé si esto es verdad.
En realidad, muchas veces nos resignamos a esto, ¿no? Como si por ser mayor tengo que dormir peor. En realidad no debería ser así. Es parte del envejecimiento. Uh-huh. Pero si tenemos un envejecimiento más saludable, nuestro sueño no debería ser peor. Nos encontramos muchas veces en la consulta pacientes que nos hablan de sus padres. Vienen ellos como pacientes y nos dicen, oh, no, pero mi padre ya tiene 70 y tantos años, 80 años, y claro, duerme mal, pero o mi madre, y toma tal fármaco. Pero claro, ya como es mayor, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo que ya es mayor? Y que por supuesto que podemos intentar buscar solución. A lo mejor el problema que tiene esa persona mayor que duerme mal, que tiene un sueño fragmentado, no es un insomnio. Está tomándose una pastilla para dormir, para el insomnio, que además de que no debería ser el único tratamiento, claro, le puede provocar otros efectos adversos, por ejemplo, de memoria a largo plazo, problemas, claro, importantes, ¿no? Claro. O de caída si es una persona mayor. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, el trastorno respiratorio del sueño, la apnea, también es más frecuente con la edad. ¿Por qué? Porque los músculos son más hipotónicos, son más flácidos, y como el problema de la apnea es que los músculos se relajan en exceso de la vía aérea y se nos colapsa la vía aérea, pues también con los años va siendo más frecuente.
Bueno, yo estoy muy enganchado a este libro porque me he tomado muy en serio el descansar bien. Además, estoy tomando cosas naturales que me están sentando francamente bien para dormir. Pero en este libro he descubierto algo que me ha hecho pensar muchísimo, doctor, y es que dormir bien es buenísimo para la memoria. Me refiero a la memoria para recordar, pero también para olvidar. Esto es esencial, ¿verdad, doctor?
Yo creo que es más importante que sepamos olvidar que sepamos recordar, ¿no? Porque es fundamental. Sí, siempre estamos muy pendientes, evidentemente, la memoria es básica, ¿no? Sí. Pero que podamos borrar las experiencias que no nos son útiles, ¿no? O incluso las a veces pues las traumáticas, ¿no? O las desagradables. Eso es muy importante para nuestro equilibrio cerebral, ¿no? Para nuestro equilibrio emocional. Entonces, ese balance entre lo que guardamos y no guardamos, entre lo que conservamos y eliminamos, sucede durante el sueño. Durante el sueño se producen unos procesos de memoria preciosos, ¿no? Todo lo que nos va pasando durante el día, sí, se va acumulando una parte del cerebro, que es el hipocampo, que es muy pequeñito. Es como si dijésemos un USB de memoria, donde se nos van guardando lo del día a día. Y ese pequeño USB, mientras dormimos, lo pasamos a nuestra corteza cerebral, por decirlo así muy general, donde es el disco duro y guardamos la mayoría de la información. Eso es lo que nos lleva en ocasiones a tener sueños un tanto raros, ¿no? Porque se están intercalando informaciones presentes y muy pasadas, ¿no? Y ese proceso de qué almaceno y qué no almaceno requiere de un sueño sano y de calidad y con las fases suficientes. Y si no se produce, pues voy a guardar muchas veces cosas que no convendría haber guardado y no voy a almacenar experiencias, enseñanzas que son muy importantes para que podamos tener una vida, pues evidentemente también más tranquila y más saludable, y que evidentemente la experiencia de vida pues nos sirva para algo, ¿no?
Qué interesante, doctor, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Algo que demuestra lo importante que es dormir, es una conclusión gratuita que lanzo yo aquí en la radio. Yo creo que es toda la industria farmacéutica que hay alrededor de este tema. Sí que le quiero preguntar, doctor, ¿cuándo se debe tomar algún tipo de estímulo para dormir?
Sí, vamos a ver. Antes me preguntabas, que yo creo que me fui por las ramas, que cuándo deberíamos pedir ayuda, ¿no?
Sí.
Por supuesto, siempre antes de tomar un fármaco hemos de pedir ayuda. Uh-huh. Los fármacos para el insomnio, porque son para lo que existen, también existen para las piernas inquietas. Bueno, normalmente los fármacos que utilizamos en la medicina son fármacos para tratar el síntoma. Muy pocas veces, por desgracia, es fármaco para solucionar el origen, claro, del problema.
Claro.
Por lo tanto, tratar el síntoma es necesario muchas veces, pero nunca debe ser la única herramienta. tenemos que ver de dónde viene ese problema del sueño y entonces tratar el origen del problema, ¿no? Y el gran problema de los fármacos que existen hoy en día para el insomnio, que son los que más se utilizan, somos el país que más benzodiazepinas. Esto, las benzodiazepinas son los fármacos que a lo mejor a los oyentes les suena como el Orfidal, el Diazepam, el Valium, el Noctamid y todas estas cosas que acaban en PAM y PAN y nombres comerciales. Son fármacos que enganchan, que generan dependencia, que a la larga necesito cada vez más dosis y que, por desgracia, a medio o largo plazo afectan a la memoria. Nos vamos a quedar con menos memoria. Por lo tanto, hay que tomarlos en tiempo justo. El tiempo medio de utilización de estos fármacos no debería pasar las 2 semanas. Y en nuestro país tenemos una media de 155 días, la mayor del mundo. Por lo tanto, es muy importante el problema de salud pública a solucionar. Por suerte, empieza a haber otro tipo de fármacos que son los dobles antagonistas de las orexinas, otro mecanismo de acción muy diferente, que parece que no tendrán esos problemas de dependencia y adicción y de tolerancia ni tampoco de memoria, y que es posible que sean mucho más útiles. Pero aún así, aunque tuviésemos fármacos maravillosos, nunca hemos de olvidar que el tratamiento del insomnio nunca ha de basarse solamente en una pastilla. Es fundamental que tengamos una vida activa, una vida sana, con actividad física. Esa es de las mejores medicinas que existe. O sea, decía Hipócrates que la mejor medicina es ayudar a la gente que nunca la necesite, ¿no?
Pues de verdad que es súper interesante, doctor. No le voy a quitar más tiempo. Quiero recordar el nombre de este libro. Se llama La ciencia del buen dormir. Es el libro del doctor Javier Álvarez, que hoy nos ha ayudado a poner las calles. Un saludo, doctor.
Un auténtico placer, y el objetivo nuestro es que ojalá a los lectores les motive y les sirva para ayudarles a dormir mejor, y también para hacerles artífices de esto que debe ser una lucha social de todos, que todos nos convirtamos en, todos los ponedores se conviertan en luchadores del sueño, para que ellos y los que los rodean consigamos dormir mejor, porque eso va a repercutir en todas las esferas de nuestra sociedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Sí. Qué alegría desprende desde la primera conexión por la mañana, ¿verdad?
Sí, un día muy bonito, porque es ese hermosísimo lunes, encima feriado, ya a las 6 de la mañana. Sí. Por aquí por debajo de la emisora están pasando voces de jóvenes que no se resisten a acostarse.
qué barbaridad. Y que haya gente que haga ese tipo de cosas, ¿verdad, Herrera?
¿Verdad? Que
sabe, curioso, hasta altas horas, es una cosa impresionante. Mira, Herrera, hoy te voy a dar la del pulpo con una canción que creo te va a gustar bastante. Es una voz impresionante, ella es Rita Coolidge. Mira qué bonita versión.
Muy elegante, Rita Coolidge.
Sí, señor. And the stars in the sky don't mean nothing to you.
Cantaba Rod Stewart, una maravilla.
Sí, yo conocí esta canción gracias a Rod Stewart, que ha sido también un gran captador de canciones que habían sido compuestas anteriormente por otros artistas, pero que él fue el que las llevó al éxito, ¿eh?
Sí. ¿Esta que la compuso, que no me acuerdo?
Pues esta la compuso Kris Kristofferson.
Bueno, que tú sabes que era el marido de Rita Coolidge.
Correcto. De hecho, incluso tuvieron descendencia. Es que esta mujer además se llevó un montón de premios Grammy en las décadas de los 70 y los 80. Sus canciones estuvieron en las listas del Billboard, pero en diferentes facetas. Unas en la música pop, otras en la country. A mí esta voz me parece impresionante.
Es muy elegante, Rita Coolidge, muy elegante. Sí. Talk about it. Dale presencia. Presencia, dale al más.
Pues la historia de amor que tiene con Kris Kristofferson es alucinante, porque se conocieron en un aeropuerto en 1970. Estaban en el aeropuerto de Los Ángeles mientras estaban esperando el mismo avión para dirigirse a Tennessee. Y él lo que hizo fue, bueno, continuar el viaje hasta Memphis con ella, en lugar de bajarse en Nashville, como tenía originalmente planteado. En el 73 se casaron, y con él, pues, hay que decir que grabó álbumes a dúo, ganando el premio Grammy a la mejor interpretación en el 74 por ese temazo llamado From the Bottle to the Bottom. Pero qué voz, qué elegancia de voz tiene esta mujer, por favor. Tú no eres muy de Kris Kristofferson, ¿verdad, Herrera?
No mucho, pero sí algo, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, pero... quiero decir que no me enloquece.
Sí, no, vamos, tres cancioncitas como mucho y...
Sí, tres canciones.
Y a lo mejor sin acabar, ¿no? No enteras.
Por ahí anda la cosa.
Uh-huh. Hoy tenemos que acordarnos de, bueno, pues uno de los que formó los Crack, una de las grandes formaciones de la música en España. Hace 6 años fallecía José Antonio Martín, a los 74 años. Esos días tan felices que no volverán. Esa superbanda que formó con José María Guzmán, con Rodrigo García, con el propio José Antonio Martín y con su hermano Manuel. Es que los Solera hicieron muy buenas canciones.
Muy buenas canciones. Esta, por ejemplo, es maravillosa.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Para poder ser feliz, no quiero estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió. Solo en ese tiempo encontré el amor. Vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Tiempo solo sin tu amor. Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un camino y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La empresa Mattel, fabricante de la famosa muñeca Barbie, ha sacado al mercado un nuevo modelo. Tiene una forma más redondeada, orejas más pequeñas, puente nasal más plano y ojos almendrados. Y en las palmas de las manos tienen una sola línea. Son rasgos físicos característicos de las mujeres con síndrome de Down. Esta muñeca incorpora además un collar con 3 flechas que representan el tercer cromosoma 21, el cromosoma extra, cuya presencia determina genéticamente este síndrome. Tenemos una Barbie con síndrome de Down, pero pero cada vez tenemos menos personas con síndrome Down. Hace unos días se publicó el estudio Demografía del síndrome de Down en el mundo. Ese estudio señala que en España hay 5 nacimientos de bebés con síndrome Down por cada 10.000 nacimientos. Hay una tendencia importante al descenso de la natalidad de personas con este síndrome en todos los países, pero el caso de España llama especialmente la atención. Cada vez es más frecuente que una vez identificadas en el seno materno se proceda al aborto. En 40 años, la población Down ha descendido un 88% en España y se encamina, según las previsiones, a que no haya ningún nacimiento en 2050. Estamos ante lo que el Papa Francisco denuncia como la cultura del descarte, que en este caso se aplica a los no nacidos. Todos los que no entran en unas falsas categorías de normalidad, como los ancianos, los no nacidos, los pobres, los inmigrantes o los discapacitados, corren el riesgo de ser, de una u otra forma, descartados.